Mediodía.
COPE Navarra.
Estar informado.
Vamos ahora con el balance del fin de semana de las distintas policías. Enseguida tendremos a Francisco Aldunate, portavoz de Policía Municipal. Nos iremos también hasta Policía Foral, como siempre, y hasta la Guardia Civil. Francisco Aldunate, muy buenas tardes.
Buenas tardes a todos y a todas.
Mira, si te parece bien, me gustaría recordar lo sucedido el viernes, creo que fue, con ese hombre de 59 años que se encontraba en parada cardiorrespiratoria en su domicilio y gracias a bueno, pues a la ayuda de la Policía Municipal y luego la llegada de la ambulancia de los bomberos, pues pudo salir de esa parada y llegar al Hospital Universitario de Navarra.
Pues sí, Fermín, te agradezco que recordamos eso, porque no solo por nuestra ayuda y la colaboración de bomberos, como bien has dicho en esta ocasión, sino también, pues bueno, pues por esos profesores, vamos a decirlo así, que en su día pues nos transmiten su sabiduría y nos dan cursillos y bueno, pues esto al final tiene. Acudimos al lugar muy pronto, fue muy rápida la intervención. En estos casos tiene que ser así, porque si no, se pierde la vida. Y no sé si los compañeros tardaron unos 2 minutos así en ya acceder a lo que es la vivienda, porque se encontraba tumbado en lo que es la propia vivienda, en su propia vivienda, donde vivía con un hermano. Y bueno, pues su hermano, pues apurado, nos decía que no sabía qué hacer. Lógicamente, pues bueno, los nervios. Mis compañeros inmediatamente se pusieron ya con las maniobras. E incluso, pues bueno, pues fue necesario el usar lo que sería el desfibrilador, eso fue necesario porque vieron que con las primeras maniobras no reaccionaba y bueno, pues ya vamos a decir que después de ese calambrazo, ese chispazo que produce el aparato de esa, pues bueno, pues ya comenzó a respirar. Continuaban con las maniobras hasta que llegaron los sanitarios y ellos mismos ya siguieron con la intervención y bueno, y pues luego su traslado. A fecha de hoy no tenemos noticia de nada malo. Quiero decir que, bueno, que en principio ha resucitado, vamos a decirlo así.
Mira, lo hablábamos hace poco además con un compañero vuestro, con Ricardo, también, bueno, pues con, ¿verdad?, con médicos y con especialistas que es un curso básico, que no es especialmente complicado, que no es costoso y que nos viene bien a todos, saber un poquito la utilización del DESA y esas maniobras.
Como bien dices, costoso, bueno, costoso, todo tiene su coste. Además, lo que ocurre es que también es cierto que muchas veces igual en casa con una persona no sabes reaccionar, no sé, pues ya, quizás los nervios te pueden, ¿no? Pero bueno, bueno. No es muchísima la dificultad como para no intentarlo al menos.
Quería empezar con eso, si te parecía, Francisco. Ahora con el fin de semana. Es verdad que han descendido las intervenciones con respecto a la semana pasada, 200 este fin de semana. No sé si el fresco también nos ha hecho quedarnos un poquito más en casa.
Bueno, el que desciendan a 200 de 200 y pico tampoco, ha sido también muy movido el fin de semana. Sí que, bueno, destacamos que se han intervenido en varias peleas. Hacía unos fines de semana que estábamos en ese aspecto más relajados, ¿no? Pero se han intervenido en 3 peleas así un poquito más serias, con alguna lesión por parte de los implicados, alguna sanción por nuestra parte, lógicamente, hacia ellos por desorden público. Y bueno, y lo demás, pues sí que es cierto que también hemos tenido otras intervenciones que queremos destacar muchísimas en tema de hurtos. Hemos tenido varios hurtos y bueno, hemos tenido bastantes investigados también por ello. 8 personas han sido detenidas o investigadas, mejor dicho, por esos hurtos en comercios y tiendas de alimentación. Pues lo que está pasando en la calle, ¿no? Últimamente.
Bueno, además, 31 denuncias penales, 12 accidentes de tráfico y en cuanto a eso, en cuanto a seguridad vial, ¿cómo ha ido este fin de semana?
Pues mira, hemos tenido, como bien dices, 14 accidentes de tráfico con 3 lesionados. Generalmente, pues los perjudicados en estos casos han sido los más débiles, 2 ciclistas y un peatón. Pero bueno, lesiones leves, eso podemos contar también. Asimismo, en los distintos controles, un total de 528 pruebas, los conductores sometidos a estas pruebas que bien digo de alcohol o drogas, con la retirada de 14 de ellos, 6 con delitos por tasas muy elevadas en algunos casos, incluso algunos de los casos por carecer de permiso de conducir y no haberlo obtenido nunca, porque una cosa es que, bueno, que no se hayan retirado el carnet de conducir por cualquier motivo, pero en este caso, por no haberlo obtenido también, había dos de ellos, y luego ocho conductores denunciados administrativamente. Tema de alcohol también, y con tu permiso, aunque
Sí.
saltándonos ya el tema de seguridad vial, destacamos las intervenciones que hemos tenido respecto a personas con sobreingesta de alcohol. En este caso, tres menores en los cuales hemos tenido que observar cómo estaba esa situación que bien decíamos antes de su estado de salud y, bueno, pues llamar a las ambulancias para ser trasladados, pues no vamos a decir como etílico, porque para eso ya lo dirían los profesionales, ¿no? Pero por nuestra parte, eso, observar esa ingesta, esa sobreingesta de alcohol, esos problemas con edades de 12, 16 y 17 años.
12
Es un
años,
poco
¿eh?
penoso.
Uf.
Sí. Nosotros, como bien sabéis, estamos, bueno, tenemos un grupo de hecho que se encarga del control esa de, pues, de la venta. Súper complicado controlarlo. Es muy difícil.
Bueno. Francisco Aldunate, gracias por la labor que realizáis.
Gracias a vosotros por dejar contarlo.
Y
Un
nos
saludo.
vamos ahora hasta Policía Foral. Tenemos a Miquel Santamaría. Miquel, muy buenas tardes.
Hola, Fermín. Buenas tardes.
¿Cómo ha ido el fin de semana desde Policía Foral?
Bueno, pues como suele ser habitual, con bastante actividad, 18 personas detenidas por distintos delitos, 37 accidentes de tráfico atendidos. Quizá la actuación más importante era la detención de un varón en Pamplona por una tentativa de homicidio. Ocurría ayer en las inmediaciones de Aranzadi, una persona de 42 años de nacionalidad argelina que acometía con un navajazo a otra también extranjera. Los dos suman 36 antecedentes. La verdad es que es gente conocida para las
Claro.
policías que, bueno, pues un día sí y otro también nos hacen intervenir. También hay que destacar la detención de cinco varones por delitos con mujeres como víctimas en Cizur, Tudela, Villava, Olasti y Pamplona. Por lesiones también era detenido un varón en Ansoain y otro en Funes. En este caso se le imputa un atentado ya que, bueno, cuando iba a ser cacheado acometió contra el policía. Se ha intervenido en 15 peleas en 12 localidades diferentes, algunas de ellas están en fiestas, en algunos casos con denuncias, con lesiones, y bueno, pues lógicamente preocupa, ¿no?, ese incremento de actuaciones el fin de semana relacionadas con delitos contra las personas. También contra el patrimonio, tres personas detenidas, dos en Pamplona, hurtos en establecimientos, una mujer en Tafalla por un delito de estafa al realizar compras con una tarjeta ajena. Por robos en inmuebles, viviendas, naves, garajes, etcétera, se ha actuado con apertura de diligencias en 12 localidades y tres personas se han detenidas por requisitorias judiciales. En Almandoz, un conductor sorprendido es un paciente psiquiátrico que tenía una orden de ingreso en un centro de salud mental que fue ejecutada. En Lodosa, un varón reclamado por jugados de Pamplona y Estella. Y en Tudela, otro varón con antecedentes reclamado por jugados de Alicante. Pues no volverá a su país de origen porque nos comenté en extranjería que, bueno, pues tienen prohibida la entrada, con lo cual pues por aquí seguirá. En materia de seguridad vial, cuatro conductores imputados, dos por tasas de alcoholemia penales en Tudela y Cintruénigo, uno en Alsasua por negarse a realizar la prueba de alcoholemia y un cuarto en Lecumberri por conducir con el permiso suspendido. Es la tercera vez ya que lo imputamos y, bueno, pues hace boletos por
Madre.
acabar en prisión. Finalmente, en cuanto a accidentes, 37 atendidos, tres de ellos dejan heridos trasladados, un motorista en Aizuain, un conductor en Lónguida y un ciclista, era un menor, atropellado en Mutilva. Y de esos 37 accidentes, 13 se sitúan en el cinturón de Pamplona, 9 tienen implicaciones de animales y la carretera con mayor número de siniestros era la Nacional 121, con un total de 5.
Una reflexión ya muy personal. Tenemos que dar una pensada, que dirían los catalanes, tenemos que repensar qué estamos haciendo mal para que haya una reyerta entre dos personas con 36 detenciones a sus espaldas o que no podamos deportar a un delincuente porque su país de origen no lo acepte. Personalmente creo que algo estamos haciendo mal y que deberíamos repensarlo, porque además, Miquel, no es la primera vez que nos lo cuentas. Gracias, de verdad.
Bueno,
De...
la policía llega hasta donde
no,
llega.
No, eso te decía yo. Vosotros, no es por vosotros, precisamente, Mikel. Está claro, digo como sociedad. Vosotros hacéis vuestro trabajo de la mejor manera posible. Es una reflexión como sociedad entera, desde luego. Muchísimas gracias, pues de corazón, debate, Mikel.
Sí. Muy bien, un saludo. Hasta cuando abrazo. Queráis.
Y nos vamos ahora hasta la Guardia Civil. Saludamos ya a Saray. Saray, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Fermín.
Bueno, ¿cómo ha ido el fin de semana desde Guardia Civil?
Pues desde Guardia Civil también un fin de semana con bastante actividad. Hemos tenido un total de 14 personas investigadas y detenidas por diversos motivos. Si te parece, vamos a empezar haciendo un balance de la seguridad vial. En esta materia ha habido una persona investigada por conducir con pérdida de vigencia y dos personas investigadas por superar las tasas de alcohol legalmente permitidas. Nuestros compañeros de la agrupación de tráfico, además, han atendido diversos accidentes, afortunadamente la mayoría sin heridos o con heridos leves, ninguno de gravedad. También atendieron la avería de un autobús con muchos pasajeros a bordo, concretamente 30 pasajeros que tuvieron que ser introducidos en otro autobús y hubo que dar seguridad pues por motivos obvios, ¿no? Ya que con tanto volumen de pasajeros en mitad de la autovía, pues bueno, requiere que los compañeros de seguridad se actúen pues de la mejor manera posible y lo más rápido. En cuanto a seguridad ciudadana, hemos tenido dos detenidos por atentado contra agente de la autoridad en las fiestas de Cizur Mayor, que también cabe destacar que, salvo este incidente, se han desarrollado con total normalidad. Con los demás, además, se ha colaborado con los demás cuerpos policiales, con Policía Foral, con Policía Municipal de Cizur, por supuesto, y como digo, se desarrollaron con total normalidad. Además, en materia de violencia de género, como es habitual, por desgracia, cada lunes tenemos tres detenidos, dos de ellos por quebrantamiento de órdenes de protección, y un detenido por lesiones. También tenemos investigados por delitos de hurto, por delitos de amenazas, de lesiones, como también últimamente viene siendo habitual los fines de semana. Y también, además, así destacar una investigación de una persona como supuesto autor de un incendio forestal.
Bueno, en cuanto a seguridad vial, ¿ha habido muchas etilometrías positivas?
Hemos tenido dos personas, concretamente, que han superado las tasas de alcohol legalmente permitidas.
Pero lo que nos preocupa aquí también es que todas las semanas, Saray, ¿verdad? Delitos, violencia contra la mujer, todas las semanas también,
sí.
Es algo que también que tenemos que repensar también.
Sí, se repite cada lunes y efectivamente lo principal es la educación, tenemos que seguir concienciando y por supuesto nosotros contamos con nuestros equipos Mujer Menor que atienden a todas esas víctimas, pero bueno, la base es la educación y hay que seguir trabajando para que algún día podamos dar mejores datos y por lo menos que no vayan a la alza, como se está viendo últimamente.
Ojalá sea así. Gracias, Sara, y un fuerte abrazo.
Un abrazo.
Por calidad, por precio, por servicio y por variedad, las tiendas Vicarpin Pinturas son las tiendas de pintura y decoración que tienes que visitar. Da igual si quieres pintar un techo, una pared de casa, un objeto decorativo, grande o pequeño, un mueble o incluso la fachada de casa, puedes. Vas a encontrar absolutamente de todo, vas a encontrar mil y un colores y además te van a decir cómo debes aplicar esa pintura y con qué materiales hacerlo. Están en Ansoaen, en la carretera Ártica 40, frente a la fábrica de seda Iwer, con un aparcamiento gratuito. También están en Tudela, en el canal de Tauste, en la nave 5, frente a los cines, y en Estella, en la calle Mercatondoa número 22. Descubrirás todo un mundo de color y el mejor asesoramiento en Vicarpin Pinturas.
En Lanera Navarra te cuidamos por dentro y muy bien. Prepara la vuelta al cole con nosotros. Etiquetas para marcar la ropa, bordados personalizados para batas de colegio, calcetines e interiores. Además, todavía tenemos prendas rebajadas. No pierdas la oportunidad. Lanera Navarra, en San Juan, calle Obispo Irurita 1 y en calle Esquiroz junto a Sancho el Fuerte.
Es hora de cambiar. En Rey, te ayudamos a darle la vuelta a tu casa. Todos los muebles y decoración con descuento. Y esta semana, 30% en dormitorios y colchones. ¡Ah! Y no pagas hasta diciembre. Es el momento. Dale la vuelta a tu casa. Rey, expertos en crear hogares únicos.
En Navarra, Grupo Mundo Mueble, carretera Irún, kilómetro 4, Arre.
¿Preparados? ¿Listos? ¡Ya! Empieza un nuevo curso lleno de desafíos. Prepárate para que nada te impida llegar a la meta. Tu vista y la de tus hijos es primordial. Ven a Óptica Rousseau y os haremos una completa revisión visual. Hay que ver bien para estudiar mejor, y este mes con unas ofertas increíbles que no te puedes perder. Óptica Rousseau, Chapitela 21 y Avenida Bayona 9, Pamplona.
Fundación Solera, Caja Rural y el Orfeón Pamplonés han lanzado una actividad coral para mayores de 65 años. El objetivo de esta campaña es buscar el bienestar físico y emocional a través de la música coral. En octubre echará a andar ya el nuevo coro, formado por personas mayores de 65 años que tengan gusto por la música y ganas de pasarlo bien. Se aspira a que este coro pueda actuar a lo largo del curso en distintos escenarios reales y cumplir con una función social, mostrándose cercana a colectivos vulnerables. Vamos a hablar con Alberto Ilarregui, el expresidente del Orfeón Pamplonés, y Andrea Burgui, responsable de comunicación de Solera Asistencial, para conocer un poquito más de este proyecto que se llama Voces con Solera. Alberto, muy buenas tardes.
Buenas tardes, ¿qué tal?
Andrea, muy buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Bueno, ¿qué objetivos se persiguen fundamentalmente con esta campaña Voces con Solera?
Bueno, pues bueno, fundamental. Pues.
Venga, Alberto, sí, sí. Alberto,
Andrea,
por ejemplo.
Tú, no, Andrea. Andrea, venga.
Voy yo. Venga, pues bueno, se nos ocurrió esta iniciativa porque principalmente queríamos proponer a la sociedad mayor de 65 años una iniciativa diferente, ¿no? Una actividad que además pues eso, gira en torno a la música, con la idea de ocupar su tiempo de otra manera, de conocer también gente nueva y de poder hacer pues una actividad nueva para algunos y quizá no para otros, ¿no? Entonces, bueno, qué mejor que con el Orfeón Pamplonés, y aquí en este caso también financiada por la Acción Social de Caja Rural de Navarra, esa es un poco la idea, que la gente se lo pase bien, que disfrute, que conozca gente nueva y luego también de alguna manera contribuir con la sociedad, ¿no? Poder en un momento dado pues ir al hospital y dar ahí un concierto o en, bueno, esto será una de las temas a trabajar y ver un poco cómo va funcionando el coro, ¿no? Pero esa es la idea, contribuir socialmente y de una manera divertida y agradable para todos.
Ahora vemos esa contribución social, ¿verdad? Pero en la parte musical, Alberto, también, evidentemente, también habrá objetivos, ¿no?
Bueno, pues sí, en la parte musical, desde luego, partiendo de la base de que la música es un punto de encuentro para personas, y eso para nosotros casi es lo más importante, musicalmente lo que se va a buscar es pues que haya gente que le guste cantar, que sea capaz de afinar, que le guste compartir y trabajar en equipo, se darán clases también de técnica vocal, de cómo se respira, va a ser un aprendizaje continuo. Yo creo que lo van a pasar muy bien, además con una de las profesoras muy capacitada, que está muy preparada, que es Izaskun Zurutuza, que ha trabajado todos los temas estos de la voz, que lleva años trabajando, ha cantado en muchos coros, y bueno, está muy preparada, así que espero que disfruten. Sí.
Es una doble labor social, Andrea, al final es verdad que es una actividad, ¿verdad?, destinada a mayores de 65 años, pero como bien dices tú, que luego este coro pueda tener vida propia y también hacer eventos, ¿no? O ir a cantar a lugares donde también se puede hacer ese bien social, ¿no?
Exactamente. Ese es uno de los fines también, que no sea que cantar con un objetivo, ¿no? Y además, si el objetivo es poder ayudar de alguna manera a otras personas, pues qué mejor, ¿no? Ya te digo que todavía no tenemos ni fechas, ni horas, ni muchísimo menos de aquellos conciertos que se vayan a dar, porque vamos paso a paso, vamos a ver, hoy empiezan además las pruebas de casting y veremos cómo se termina de confeccionar este coro. Pero esa es la idea, buscar esas audiencias y esos lugares donde, bueno, pues de alguna manera podemos contribuir a través de la música que como dice Alberto, pues es importante para muchos y siempre, y está científicamente demostrado, que nos ayuda sobre todo emocionalmente también a mejorar, ¿no?
Hoy comienza el casting, Alberto. ¿Qué se busca principalmente?
Tengo que decir que estamos abrumados, lo primero, porque la cantidad de llamadas es que es impresionante. En un solo día ya creo que hubo 120 voces que llamaron ya, pero bueno, estamos abrumados. Bueno, ¿qué se busca? Pues como he dicho antes, o sea, ganas de aprender, ganas de pasar un rato agradable con los demás, ganas de cantar, ganas de... O sea, la música sirve para muchas cosas. Es un punto de encuentro, es un punto de interacción entre diferentes, es un... O sea, se buscan un montón... Se busca también que el desarrollo cognitivo de estas personas se mantenga activo, como está diciendo Andrea. O sea, la música aporta muchas más cosas. Aporta también valores desde el punto de vista emocional, muchas cosas.
Ahora está el casting, pero en sí el coro, ¿cuándo está pensado que eche a andar?
Es para
los
mí.
Los primeros
mira,
ensayos
pues...
del... Perdón.
Perdón, Andrea.
Sí, Andrea.
Voy. Los primeros ensayos van a empezar el día 9 de octubre, ¿vale? Ese será el primer día de ensayo, serán los miércoles de 10:30 a 12, cuando se una el grupo a, bueno, pues a ensayar y a entrenar todas estas voces. Comenzamos en octubre y finalizamos en el mes de mayo, ¿vale? Será un curso completo de ensayos. Con los respectivos conciertos que, como decía, están por determinar.
Claro. ¿Y con la idea de darle continuidad en el tiempo, Andrea?
Sí,
más
claro,
allá de un
esta,
curso
esta
que
es una gran pregunta. Sí, no, pregunta interesante y pregunta importante, ¿no? Es la idea. Comenzamos con esta prueba porque es, como decimos, la primera vez que se lanza un proyecto de este tipo. Vamos a ver qué acogida tiene, que hasta ahora, como dice Alberto, está siendo abrumadora y muy exitosa. Entonces, si la gente está contenta y, vamos, esa es la idea por parte de las tres entidades, el poder seguir de... dando futuro, ¿no?, a este proyecto.
Claro. Alberto, ¿hay un más o menos una idea de número para el coro o ir viendo un poco qué se presenta y de ahí elegir?
A ver, desde luego elegir va a haber una selección, eso está claro. Que va a haber una selección, lo primero, pues en primer lugar, porque el coro tiene que estar equilibrado. Es decir, no puede haber una descompensación de voces, por desgracia, claro. Porque la mayoría de la gente que está apuntándose, tengo que decirlo también, son mujeres, como siempre, en estas cosas. Y entonces, bueno, pues tiene que estar equilibrado. De ahí se va a hacer una selección. El número final de cantores, pues no te puedo decir. Nuestra idea también es ir mejorando, que esto no sea un proyecto de un año, ni mucho menos, sino, como dice Andrea, que las tres entidades pues nos pongamos de acuerdo para mejorar este proyecto y para que, en vez de poner un límite de voces para los años próximos, pues igual tengamos que decir, hay que contratar a otro porque es que la sociedad está demandando este tipo de proyectos.
Ojalá sea así, ¿verdad? La verdad es que la música es maravillosa. Allá donde hay música hay vida, es una gozada. Bueno, pues ojalá este proyecto efectivamente dure mucho tiempo, perdure en el tiempo. Gracias a Solera, Fundación Solera, gracias a Caja Rural de Navarra y gracias también al Orfeón Pamplones. Alberto Ilarregui y Andrea Borghi, gracias también por contarlo aquí en Cope Navarra.
Gracias a vosotros.
Gracias a vosotros.
Mediodía.
Cope Navarra.
Estar informado.
Tiene de todo y la más avanzada tecnología. Full Equip, vamos. Y además casi no consume.
¿Coche nuevo?
¿Qué va? Casa nueva, de Erro y Eugui. Es Natura Mutilva, rodeada de naturaleza y súper eficiente, bella por fuera e increíble por dentro.
Más información en erroyeugui.com. 60 años construyendo futuro.
Si te gusta cantar y tienes más de 65 años, empieza a entonar y demuestra tu talento. Apúntate al casting en el 948-36-52-52, una iniciativa de Fundación Solera y Orfeón Pamplonés, financiada por la Acción Social de Caja Rural de Navarra.
En el bar, en un partido, en la calle, solo, con amigos, con la familia. Pipas Plis Plas. Disfruta con nuestra nueva receta mejorada. Más sabrosas, más frescas y más crujientes. Pipas Plis Plas. Navarricos desde 1967.
Hablamos de historia con Javier Iborra Martínez aquí en el 89.7 de FM en COPE. Más esas historias dentro de la gran historia que le gusta a Javier Iborra relatarnos aquí en este espacio. Hoy nos vamos a ir hasta el siglo XIV. Vamos a hablar de la independencia de Suiza y sobre todo de un personaje legendario. Javier Iborra es compañero, colega de Diario de Navarra y además amigo. Javier Iborra, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Fermín.
Bueno, hemos dado muchos saltos en la historia. En este caso nos quedamos relativamente cerquita. Recordamos que sí. Estuvimos hace poco, hace 2.500 años, nos quedamos relativamente cerquita.
Sí, es verdad que hemos, después de una época, después de unos meses en los que hemos estado pues hablando de griegos, de fenicios, de tartesos, de la Atlántida también, bueno, pues hemos estado un poco como en esa zona. Pues esta semana he cambiado, pero por de estas cosas que me ocurren, que estaba oyendo a un historiador, a José Soto Chica, una conferencia, y él dijo una frase que se me quedó muy marcada, lo escuchaba la semana pasada, que era que la historia es universal o no es historia. Y él se refería, hacía este comentario, diciendo pues como que algunos de los estudios que se habían hecho sobre lo que él estaba hablando, que era sobre el pueblo de los ávaros, que algún día tendremos que hablar sobre ellos, bueno, pues que no se había tenido en cuenta pues su relación con China, por ejemplo, y cómo eso daba luz sobre muchas de las cosas que ocurrían en Europa. O sea, lo que estaba pasando en China daba luz a lo que ocurría en Europa, ¿no? Entonces, pues él decía, ¿no?, que muchas veces hemos estudiado la historia como fenómenos locales y en realidad hay que abrir un poco el abanico, ¿no?, la lupa, ponerla un poquito más lejana para ver más lejos, ¿no? Yo creo que, pues, y entonces me acordé de este tema de Guillermo Tell porque también hace relativamente poco he estado leyendo sobre la Liga de Ciudades de Suabia, que vas a decir, ¿y esto qué es? Bueno, pues esto era una liga de ciudades libres alemanas que se agrupaban en el siglo XIV en contra del emperador, ¿no? Pero no en contra del emperador porque quisieran la independencia per se, sino pues porque querían que los gobiernos no les, digamos, impusieran sus maneras de vivir, de poner los impuestos, de grabar el comercio y todo esto. Sobre todo eran gente pues que vivían mucho del comercio y decían, oye, a mí no me pongas a mí estas trabas, ¿no? Yo quiero comercio libre y todo este tipo de cosas. También surgió la Liga Hanseática en este siglo XIV. Y bueno, y entonces toda esta Liga de Suabia tiene un gran parecido y coincide históricamente con la Liga Perpetua, que es el origen de lo que tú has dicho, lo que luego fue la independencia de Suiza. Pero claro, tú lo ves en este prisma, lo ves bajo este prisma y dices, ¿Suabia dónde está? Está justo al norte de Suiza. Y el fenómeno es el mismo, el de cómo se forma esta unión de cantones, los cantones suizos de Uri, Suiz y Unterwalden, se juntan en esta Liga de Perpetua, es muy parecido, es un fenómeno muy parecido, demasiado parecido al de la Liga de Ciudades de Suabia, ¿no? Entonces, y es que además es contra el mismo emperador, o sea, es la misma circunstancia, ¿no? Entonces, claro, tú ahí ya lo ves y te das cuenta de que en el siglo XIX, que es cuando surge Suiza en realidad, porque no es hasta el siglo XIX, hasta después de Napoleón, cuando surge Suiza en realidad, es cuando luego, en toda esta corriente historiográfica, además muy trufada de nacionalismos, es cuando se empieza a decir, no, es que esto fue una unión pro-Suiza, ¿no? Cuando en realidad, si vemos que en realidad es una unión pues que va más en contra de que un gobernante sea extranjero o no sea extranjero, sino que un gobernante meta mano en el dominio de o cantones o ciudades o bueno, pues que te impongan pues desde fuera, pues eso, pues trabas al comercio, impuestos o bueno, este tipo de cosas que al final era lo que al final ocurría un poquito con el imperio, ¿no? Que intentaban unificar estándares, y las ciudades lo que querían era todo lo contrario, ¿no? Pues que hubiera mucha libertad, pues de comercio, de movilidad y muy poquitos impuestos, es lo que querían, ¿no? Bueno. Y entonces todo esto nos lleva a Guillermo Tell, ¿no? Y a su leyenda, que es la que un poquito da carta de naturaleza a esta, lo que tú has dicho, ¿no? A esta independencia suiza y a esta liga perpetua de la que yo estoy hablando. Entonces, si quieres, por si alguien no conoce, estamos dando por hecho que todo el mundo conoce la leyenda de Guillermo Tell, porque es una leyenda, hay que decir que no tiene base histórica, pues habría que situarse en el año 1307, en noviembre de 1307. Y tendríamos aquí a Guillermo Tell, un ciudadano de Burglen, de una ciudad del cantón de Uri, pues que es un ballestero, ha vivido su vida absolutamente normal, no ha tenido nada que ver con la política, pero un día va a la ciudad de Altdorf, una ciudad cercana, también de ese mismo cantón, y allí el gobernador de la Casa de Augsburgo, es decir, el representante del emperador, que se llamaba Hermann Gessler, ahí tenía un palo con un sombrero en lo alto, y ese sombrero, digamos que simbolizaba el poder del emperador. Y los ciudadanos tenían que inclinarse ante él. Fíjate, es una manera de
rendir,
sumisión.
Rendir pleitesía, evidentemente.
De rendir pleitesía, ¿no? Y entonces, pues iba Guillermo Tell con su hijo Walterio paseando por Altdorf y, bueno, pues según la leyenda que leas, pues o se le olvida o es su hijo el que le conmina a no arrodillarse. Uh-huh. La cosa es que iban los dos paseando y no se arrodillan. Les ven los guardias, les detienen. Y Gessler toma un castigo realmente terrorífico, ¿no? Le impone un castigo realmente terrorífico, que es que, como sabe que es un ballestero, este Guillermo Tell le dice, bueno, pues tienes que acertarle con tu ballesta a una manzana que vamos a poner en la cabeza de tu hijo. Y le vas a disparar a 100 pasos de distancia, a una distancia muy, muy considerable. Uh-huh. Bueno, pues Guillermo Tell coge dos flechas. Y con la primera acierta justo en el centro de la manzana, y salva al hijo. Y con la segunda le dice a Gessler, que estaba presenciando aquel acto, le dice, si hubiera fallado con la primera flecha, la segunda hubiera sido para ti. Claro. Esto, evidentemente, es una afrenta que hace que lo vuelvan a capturar a Guillermo Tell. A pesar de que había pasado esta prueba, ¿no? Ya lo vuelvan a capturar y entonces se lo van a llevar preso a un castillo, al castillo de Küsnacht. Y, bueno, pues para ir a ese castillo tenían que cruzar el lago de los cuatro cantones. Bueno, ya te puedes imaginar, todo esto, como es en Suiza, pues todo es muy bonito, ¿no? Claro. Todo es muy, muy bucólico, digamos, en cuanto a paisajes, ¿no? Pero bueno, en este lago, pues se desata una tormenta y Guillermo Tell salva a los ocupantes de la barca en la que, bueno, a sus captores, ¿no? Y entre esos captores estaba el propio Gessler. Pero bueno, Gessler, pues que es muy malvado, a pesar de que le ha salvado la vida, lo vuelve a ordenar que a Tell que la vuelvan a detener, que es su prisionero. Y entonces Guillermo Tell, pues en la confusión del desembarco, pues huye y se esconde en el bosque y allí hace una emboscada a sus perseguidores y mata al propio Gessler, ¿no? Esta es la leyenda, ¿no? Esta es la leyenda. Y esto es lo que un poco marca lo que sí históricamente ocurrió, que es que los cantones suizos de Uri, Schwyz y Unterwalden se juntaron, se unieron en esta Liga Perpetua en el año 1291 y se enfrentaron a los ejércitos de los Augsburgo. Unos ejércitos que no tenemos que pensar que era todo el ejército imperial, como luego veremos en las guerras de Federico el Grande, ¿no? Cuando se enfrentaba a los ejércitos imperiales que eran muchísimos, sino eran ejércitos mucho más pequeños, pequeñas expediciones a una zona, digamos, muy agreste, como era la Suiza de la época, una zona en la que, bueno, pues los Habsburgo tenían cierto interés porque querían unir, digamos, sus posesiones alemanas con las del Tirol, en el norte de Italia, por así decir. Uh-huh. Ahora el Tirol pertenece al norte de Italia. Y bueno, pues claro, les interesaba relativamente controlar Suiza. Tampoco iban ejércitos enormes, pero bueno, digamos que estos cantones, pues con unos pequeños ejércitos también, porque tenían muy poca población, pues consiguieron algunas victorias importantes, como la de Morgarten en 1315, y a partir de ahí, pues se formó, con el paso de los años, la Confederación Helvética, que continuó siendo una confederación de cantones, pues digamos, como una unión de ciudades libres, por así sí. decir, pero en este caso de cantones, hasta que luego ya ha llegado la época napoleónica. Napoleón tomó Suiza, destruyó la Confederación Helvética y creó la República Helvética, y a partir de 1803 sí que existe la Suiza que hoy conocemos.
Pero que tiene reminiscencias de aquellos cantones.
Claro, no, porque lo forman ellos mismos. Son tres de estos cantones originarios de Suiza, pues sí, siguen siendo Uri, Suiz y Unterwalden, claro, sí. En ese sentido sí, pero digamos que la interpretación que se le dio en el siglo XIX, pues como de lucha por la independencia
nacional... No es exacta
nacional,
a la que fue en el siglo XIII.
No es, desde luego, la manera de pensar que tenía un ciudadano de la Baja Edad Media, que para nada estaba pensando en banderas, como sí que lo estaría pensando un posiblemente un historiador del siglo XIX.
Claro, en el siglo XIII, siglo XIV, lo único que pensaban era en vivir bien, ¿no? La bandera le importaba bastante poco.
en que les mangonearan lo mínimo posible. Era lo que estaban pensando, sí.
Javier Iborra, ya hemos conocido un poquito más sobre esta leyenda de Guillermo Tell y todo lo relacionado pues en ese siglo XIV con aquellos cantones suizos. Un fuerte abrazo. Muchísimas gracias, amigo.
Un abrazo y hasta la próxima.
Las apariencias no engañan con el nuevo Toyota CHR. Disponible en versión electric hybrid y enchufable. Por fuera, su diseño rompedor no deja indiferente a nadie. En su interior, tecnologías como el sistema multimedia con pantalla de gran tamaño y su techo panorámico te invitan a disfrutar de una experiencia de conducción única. Más información en toyota.es.
Te esperamos en nuestro centro oficial Toyota Tauro Motor, en Parque Comercial Galaria, en Cordovilla.
Hoy también es un buen día para donar sangre. Es una acción sencilla que salva vidas. Pide tu vida, tu cita con la vida, o infórmate en adona.es o en el teléfono 848-422-500, porque todos los días son días de donar sangre, todos los días son días de donar vida con Adona. Y ahora nos cogemos la bici con Andrea Delgado. Andrea, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Fermín. Bueno, pues ya todo el mundo conoce esas bicicletas del Ayuntamiento de Pamplona y Caja Rural, que son eléctricas, sí. Y las usa. ¿Y cómo hacerlo? Bueno, pues han presentado hoy un nuevo convenio para fomentar ese uso entre los universitarios. Es decir, hay un convenio entre Caja Rural, el Ayuntamiento y las dos universidades para que los alumnos bajen en bici a los campus. ¿Y cómo van a hacer eso de fomentarlo? Bueno, pues con 2.000 bonos que te dan 5 euros y la inscripción gratis. Escucha a Javier Martínez, eres director de la Acción Social de Caja Rural.
La entrega de 2.000 bonos promocionales para todo este colectivo. Desde mañana martes hasta el viernes estaremos en horario de 11 a 2 del mediodía en ambos campus. Valorados en 40 euros, que consisten en la suscripción anual gratuita para el servicio de bici eléctrica de alquiler, así como un bono de 5 euros para poder hacer uso de las bicicletas desde el primer día.
Bueno, pues una iniciativa que pretende que se use más la bici y no bajar a los campus en coche. Y decía la rectora...
Ya a la Universidad de Navarra ya es complicado, ¿eh? Bajar en coche. Porque
bueno, sí, ya con esa historia de los parques que no se puede y que no sé qué, yo ya eso lo hemos dejado por utopía. Pero efectivamente, decía la rectora de la Universidad de Navarra, María Iraburu, que que muchas veces nos pensamos que estas cosas de sostenibilidad la tienen que hacer otros y que... Pues con una cosa así, por ejemplo, pones un granito de arena.
Está claro. Todos tenemos que poner nuestro grano de arena. Pues me lo cuentas un poquito más...
Luego en informativos.
Gracias, Andrea. Hasta luego.
Atención, pregunta. ¿Sabías que en Gran Canaria se rodó Moby Dick? ¿Tiene la regata más larga del mundo? ¿El primer restaurante japonés de España o la fábrica de ron más antigua? Lo mejor es que tienes una hora más para descubrir un montón de curiosidades, porque Diario de Navarra sortea 2 viajes dobles a Gran Canaria más 1.000 euros de regalo. Participa comprando Diario de Navarra del 9 al 29 de septiembre en tu punto de venta habitual.
¿Sabías que la pérdida auditiva puede afectar a cualquier edad? Puede aparecer en la niñez, adolescencia o en la edad más adulta. A cualquier síntoma de pérdida de audición, acude a nuestros profesionales para que evalúen tu caso. En Centro Navarro de la Audición podemos y sabemos ayudarte. Centro Navarro de la Audición, Pamplona y Tafalla. Solicita cita previa en el 948 15 16 76.
Hoy en Más que Palabras, en Usos del Lenguaje con Manuel Casado, vamos a conocer comparaciones populares y divertidas. Ya verán cómo se entretienen. Manuel Casado, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Fermín.
Hay alguna muy divertida,
Los hablantes nos gusta la creatividad, la expresividad, no emitir frases llanas, llanísimas, que no llamen la atención, sino expresiones, o sea, en lugar de decir que alguien es pues muy lo que sea, una determinada cualidad, muy tonto, muy listo, muy lo que sea, o decir que es el más lo que sea, pues preferimos poner un nombre propio, más tonto que el novio de la Chelo, más tonto que Abundio, que Pichote, que el que asola manteca, que el más tonto que he mandado a hacer de encargo o que he hecho adrede,
sí.
Que Perico el de los palotes, que Carracuca, que Capirote, no es más tonto porque no se entrena, etcétera. O sea, tenemos una enorme variedad de expresiones para expresar en grado superlativo una determinada cualidad. Generalmente es curioso, un defecto. He estado viendo y la mayor parte de estas expresiones, comparaciones divertidas, creativas, tal, se refieren a defectos más que a virtudes o a rasgos positivos de la personalidad de una persona. Es curioso, ¿no? Y, hombre, hay algunas que son poco creativas, Hay expresiones como más tonto que tonto, pues la verdad es que eso tiene poca chicha, ¿no? O más tonto que ni sé, pues tampoco, ¿no? En cambio hay otras que son incluso más rizan el rizo, ¿no? Es más tonto que Abundio, que fue a vendimiar y se llevó uvas de postre, ¿no? O más tonto que el gato de mi vecino que se come las margaritas y se cree que son huevos fritos. Bueno, son expresiones más. Más tonto que un bocata de pipas o que el que vendió el coche para comprar gasolina. Sí. Bueno, hay una enorme variedad de expresiones. Hay algunas que yo solamente he escuchado en Pamplona. Concretamente, debe ser una expresión local, dice, mete más horas que el perro de Imenasa.
Sí, sí, sí.
Es una expresión que la he oído desde hace ya bastantes años.
Era muy común. Sí, el perro de Imenasa lo hemos visto todos allá. Sí,
claro,
sí,
que estaba a las 24 horas, ¿no? Sí. Pues es otras son más, quizás menos conocidas, pero que son también muy creativas. Más cursi que un repollo con lazos, ¿no? Más una persona es más de campo que las amapolas.
Oh, sí, también.
Más desgraciado que el pupas. O más despistado que un pulpo en un garaje, que también es muy más fresco muy que una lechuga. Son expresiones bastante más frecuentes. Más pesado que una vaca en brazos. Más sencillo que el mecanismo de un chupete. Son expresiones bastante corrientes, ¿no?
Y que todos hemos escuchado alguna vez. Manuel Casado, seguiremos con estas expresiones.
Sí, da para mucho.
Que nos vamos a reír un rato. Como siempre, un verdadero placer, un fuerte abrazo.
Bueno, otro abrazo inmenso, Fermín.
Después de un fin de semana intenso de fiestas en Sangüesa, recuerden, las fiestas comenzaron el miércoles 11 y hoy, el jueves 12 vivieron la fiesta de su patrón. Ya solo queda día y medio por delante en Sangüesa para vivir las fiestas. Hoy estamos en su penúltimo día festivo allá en Sangüesa, lunes 16 de septiembre, mañana 17 terminarán. Y como es habitual, nosotros nos damos un repaso por las fiestas de Sangüesa con el gran JJ Iso. José Javier Iso, muy buenas tardes.
Hola, Fermín, buenas tardes.
¿Ya cómo va el cuerpo? ¿Ya vamos en la recta final? ¿Está bien el cuerpo o está ya
todo? Sí, bien. Todavía tenemos cuerda un poco.
Bueno, vale, bien. Hombre, aún nos queda día y medio por delante, o sea que...
Claro, por eso digo, todavía hay que reservar un poco porque mañana, pues fíjate, te hay que despedir las fiestas de este año.
Claro, como Dios manda. ¿Qué me has preparado para hoy, JJ?
Bueno, en principio te voy a contar que este fin de semana, el sábado, fue un día apoteósico de numerosísimo público en Sangüesa. Uh-huh. Se celebraron las dos corridas de toros, que además, bueno, pues estuvieron bastante bien. Y bueno, pues esta mañana se ha corrido otra vez de nuevo un encierro que no ha sido con las reses que se van a matar a la tarde en la plaza, como es habitual, y es porque no habían llegado los novillos que,
anda,
que tenían que torearse esta tarde, y los de mañana. Y entonces, a media mañana, pues parece que han llegado con los camiones y ya lo ha habido desencajonamiento. Cosas que pasan, imprevistos que ocurren y que ponen nervioso a todo el mundo.
Al personal, en fin, claro.
Exactamente. Y hoy es el día de los disfraces. Bueno, tenemos buena mañana, pero como es lunes, ha bajado considerablemente la presencia de personas.
¿De qué te vas, ¿de qué te vas a disfrazar, JJ?
Bueno, me lo estoy pensando todavía, porque esto se hace casi tarde noche, ¿sabes?
Ah, vale. Vale.
Ya te pediré que me des alguna idea.
De bombero torero.
Bueno, sí, y yo hoy pues estoy ahora aquí en el ayuntamiento, precisamente, porque debajo está la comparsa de gigantes que en unos instantes bailará la Jota Vieja para despedir la jornada. Y estoy con su responsable, que es Fermín, bueno, y nos va a contar pues cómo funciona la comparsa de gigantes. Fermín, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, Fermín San Martín, que no he dicho el apellido. ¿Cómo funcionáis?
Pues bueno, durante el año pues solemos hacer unos ensayos que se intensifican más cuando van llegando las fiestas. Y pues bueno, pues intentamos sacar alguna coreografía porque, claro, vacaciones, trabajo, y al final pues la cosa siempre cuesta. De hecho, un día este año no hemos podido salir. Primera vez yo pienso que no se ha podido salir. No había gente y no se ha podido salir.
Bueno, la verdad es que tiene que ser complicado recoger gente que se comprometa para bailar todos los días, porque es un sacrificio fuerte.
Sacrificio fuerte que lo tenemos muy asumido, pero más que todo es por temas laborales. Laborales de institutos, universidades. Entonces, más los de universidades e institutos más o menos pues suelen asistir. Pero los de trabajo eso ya es diferente, eso ya no pueden.
Y además, hoy había instituto, ¿no?
Efectivamente, hoy 16, 17 era lectivo. No sé cómo habrá ido la jornada, pero era lectivo, sí.
Más complicaciones. ¿Y salís fuera de San Huesa también en actuaciones?
Pues sí, solemos salir. Lo que pasa que ya te digo, este año ha estado la cosa un poco parada. Este año pues, hemos hecho una salida, dos, y alguna se ha quedado en el aire ahí. Alguna que teníamos pendiente, pues por falta de gente y... Lo que te comento, pues que al final, pues, es complicado. Ha entrado algún chaval nuevo, pero esto hay que tirar para adelante. Al final nos estamos envejeciendo, la comparsa se está envejeciendo y no sé yo.
Pues la de los chiquis parece que está bien animada.
Los chiquis son un encanto, la verdad que son un encanto, bailan de cine. El tema es cuando llegan a los 16, 17, ahí es cuando ya empiezan a salir... a probar, que digo yo, los jugos de la juerga y eso, y luego ya, pues, les gusta más la marcha que el otro.
Os tenéis que cuidar mucho, retiraros de muchos actos en fiestas que os gustaría estar.
Hombre, sí, la verdad que tienes que cuidarte y tienes que andar pensando un poco que luego a la mañana siguiente tienes a las 11:30, pues, tienes que salir y tienes que llevar los gigantes. Son el que más 65 kilos, y no puedes salir así como así.
Pero la verdad es que el pueblo de Sangüesa está encantado con cómo los bailáis.
Sí, 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 sí. Bueno, hay que agradecer, la verdad, que están siempre con nosotros. Es de agradecer siempre lo que nos siguen y lo que nos quieren, porque eso se ve realmente el agradecimiento que nos dicen diariamente y la verdad que sí.
¿El momento más importante quizá para vosotros es cuando bailáis a San Sebastián?
Yo pienso que sí. Es un momento, el momentico que se suele decir. Es la verdad que es delante de nuestro patrón, pero bueno, todos días también la gente hay que agradecerle y lo agradecemos así bailando. Cuesta, cada vez nos cuesta más porque ya te digo que se está envejeciendo la comparsa, pero bueno, ahí estamos.
Bueno, pues Fermín, que terminéis bien las fiestas y a ver si de cara pues al próximo año vais recogiendo más gente que se anime a bailar los gigantes de San Huesa.
Venga, muchas gracias.
Vale, Fermín San Martín, el responsable de la comparsa.
A ver cuándo te animas tú, JJ, a bailar los gigantes.
Es que no sé si llego yo a...
Todo es ponerse, yo pienso que te haga alguno pero... o que te haga uno un poco más a tu estatura, a tu medida, ya está.
¿Verdad?
Tienes un minuto para contarme qué no te vas a perder hoy, aparte de esos disfraces.
De los disfraces, pues que está ahí la novillada, por fin, ya confirmada, que será a las 5:30 de la tarde. Posteriormente estarán los bailes populares, verbena con la orquesta en Esencia, en la galería.
¡Qué buena! ¿Sí? No te la pierdas.
Espero que acudir. Y mañana será puro relajo, así que fíjate, está animada la despedida de las fiestas.
Sí, sí.
Además, todos de fuego.
Alguno de puros relajos de por ahí, ¿no? De Eibar.
Sí, de Eibar. De Eibar, sí, sí. Alguno, yo creo que más de uno, o sea, que fíjate.
Oye, pues disfrútalas, JJ. Mañana, último día. Mañana despedimos aquí las fiestas de San José. Un fuerte abrazo.
Mañana hablaremos con el alcalde para que nos cuente esos nervios que está teniendo estos días con los toros.
Venga, un abrazo.
Vale, hasta luego.
Centro Ortopédico Piñeiro, en Navarro Villoslada 15. Somos establecimiento colaborador en prestaciones ortopédicas del Gobierno de Navarra.
Si te recetan una silla de ruedas, un andador, una faja o cualquier producto ortopédico, ven a Centro Ortopédico Piñeiro y te lo gestionamos.
Ya tenemos el calzado más cómodo para este otoño. Para plantillas, pies complicados, diabetes...
Centro Ortopédico Piñeiro, en Navarro Villoslada 15, Pamplona, 948-246751.
¿Buscas un sofá?
Lo tienes.
¿Quieres una butaca levanta personas?
La tienes.
¿Necesitas colchones o canapés?
Los tienes.
En Muebles Polqué.
Porque tenemos una parte de nuestros productos almacenados en stock, en diferentes modelos, colores y medidas, con entrega inmediata. Ven, elige y recíbelos express. Muebles Polqué. Creamos hogares.
En Kia llevamos 20 años junto a Rafa Nadal, en los que hemos vivido grandes momentos. Ahora ha llegado el tuyo. Aprovecha que vuelven los 10 días Kia y ven a celebrarlo del 12 al 23 de septiembre. Kia y Nadal, 20 años juntos.
Kia, descubre lo que te inspira.
Ven a Sakimóvil, concesionario oficial Kia en Burlada y Tudela o visítanos en sakimóvil.com.
FlexiCar, muy flexi, muchos cars.
Un día descubres que tienes humedades en techos, paredes, están por todas partes. ¿Qué puedes hacer? Llama a Murprotec.
Es tiempo de reformas. ¿Eres consciente de que antes de rehabilitar debes solucionar tus problemas de humedades?
Si con las humedades te las tienes que ver, ¿qué puedes hacer?
Llama al 911-0000 o entra en murprotec.es.
Inglés, francés, alemán...
En Lingua ya está abierta la matrícula del próximo curso.
Cursos para niños, adultos y empresas.
Cursos intensivos de preparación de exámenes oficiales de Cambridge, TOEFL, Oxford, Alianza Francesa, Goethe Institute y Escuela Oficial de Idiomas.
In Lingua, centro oficial examinador y preparador de los exámenes Oxford y Cambridge.
In Lingua, Tajonar 1, junto a los edificios inteligentes. Teléfono 948-290099.
Así llegamos a las 2 de la tarde de este lunes 16 de septiembre. Continúa la información en Mediodía Cope. Seguimos contando todo lo que interesa con Jorge Bustos y Pilar Cisneros.